Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo está usted? Hoy es viernes 2 de julio, Santiago, viernes, viernes.
Sí, hoy es nuestro happy hour, como usted dice, con esa programación especial que traemos y que llega en nuestra agenda para hoy gracias a AFP Siembra, Invierte para ti. Entonces, sí. De allí, pues vamos a hablar en No es pura ficción, viene Alexandra Santana, a acompañarnos a criticar esa película o hablar de esa película que se llama El Mago de las Mentiras. Espero que se la hayan visto. Y usted también, Ivette.
Ay, sí, Santiago, la vi. Pero ya hablamos seguidito de eso porque de verdad que uf. Qué peliculita. Y seguido de eso vamos a hablar del presupuesto de mis sueños. Y con este nuevo giro, me encantaría dejar así en expectativa que nuestros oyentes vayan viendo, esperando cada día algo nuevo. Vamos a sorprender lo que usted dice, Santiago.
Sí, dejémoslos ahí como con expectativa para que escuchen hoy el presupuesto de mis sueños. Y finalmente, música para tu bolsillo. Hoy vamos a hablar de una canción que nos refiere a un momento muy especial de todo el sistema financiero mundial. No se lo pierdan.
Bueno, pues eso es todo lo que vamos aquí a compartir con ustedes. En Sumas, quédense ahí tranquilitos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Hoy es el segmento, yo creo que esperado de los viernes, porque aquí desmenuzamos así, mire, como decimos en República Dominicana, yo no sé, Santiago, si se usa esa palabra en Colombia, desmenuzar, pero desmenuzamos las películas porque no es pura ficción. Y para este segmento tenemos siempre a nuestra amiga querida Alexandra Santana y vamos a hablar con ella sobre la película que Santiago nos había dejado de tareita la semana pasada. ¿Cómo estás, Alex?
Yo estoy muy bien, ¿y ustedes?
Excelente. Imagínate de viernes.
Viernes social.
Así exactamente.
Nosotros hablando de peliculita, ahorita de musiquita, de sueñito. Oye, de verdad que para mí, para Santiago, la semana es un happy hour en este horario, pero los viernes es como que doble happy hour.
Estoy de acuerdo con ustedes. Los viernes de películas hacen la vida mucho más interesante.
No faltaba más, ¿cierto? Que un cineasta pensara diferente.
Hoy te toca, como todos los viernes, ya te hemos dejado esa tareita a ti, de ponernos en contexto con respecto a la película El Mago de las Mentiras. De verdad, ¿qué mago?
Así mismo es.
Ponnos en contexto.
Bueno, la película se llama El Mago de las Mentiras, o en inglés sería The Wizard of Lies. Es una película dirigida por Barry Levinson, señores, este director, yo no sé si ustedes recuerdan, la película Good Morning Vietnam, en la que estuvo Robbie Williams, y Rain Man, son dos películas muy buenas que también aprovecho y las recomiendo, pero esta película es de este mismo director, y es un drama biográfico sobre lo que fue la vida de Bernie Madoff, el creador de esta compañía de inversiones, utilizando el sistema Ponzi, que resultó ser uno de los mayores fraudes de sistema piramidal, ¿no? Defalcando una gran cantidad de inversionistas, Y desde el punto de vista de la historia, entiendo que no solamente defalcó, ¿no?, a los inversionistas que invirtieron en su momento creyendo en ese sistema, sino que significó también lo que fue la ruptura de un núcleo familiar, que fue lo que trajo al final Bernie a su familia. La película son 135 minutos de película, señores. Ahí cuando
larga, hablamos, ¿no? Muy larga.
Sí, súper larga. Yo me la encontré larga. Yo creo que extendieron, ¿no? Sin necesidad hay un par de escenas, como con la intención quizás de cubrir un tiempo de largometraje que quizás no era tan necesario. Pero yo creo que la caracterización de Robert De Niro como el personaje principal de Bernie, interpretando a Bernie, y Michelle Pfeiffer, señores, excelente las caracterizaciones de los dos. A mí me encantaron. Es una historia que yo considero bastante sólida, ¿no? Y contada, digamos, de manera muy consistente. Y cuando digo consistente, me refiero a que sabe contextualizar como ese antes y después de la vida de Bernie, y esa relación directa con la familia, y el director va un poco evolucionando y mostrándonos un villano, que yo no sé qué les pareció a ustedes, pero era un villano muy particular, porque al inicio no es, o sea, uno siente como cierta hasta empatía, ¿no? Porque uno ve un villano que muestra una profunda preocupación por la familia, por el sentido de la unión, por el sentido de apoyar a sus hijos, de integrar a sus hijos en el mismo negocio familiar, pero al mismo tiempo es quien se convierte en esa semilla, ¿no?, que siembra esa misma desintegración familiar y esa misma ruptura, que luego vemos cómo este personaje va evolucionando y se llena de excusas y se llena como de un sentido en el que él mismo no es consciente entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, era como esa sensación de un poco ver a un personaje que se pierde en esa, ¿no?, en esa sutileza de entender de que, bueno, lo que tú hiciste estuvo muy mal, pero él se llena de excusas en ese proceso.
Y yo diría, Alex, que me llamó mucho la atención, y de ahí hablo del remordimiento, no vi ninguno, porque él llegó un momento cuando lo estaba entrevistando la periodista, que él le dice, pero yo te voy a decir una cosa, yo como que pienso también que yo no fui tan responsable, también las personas que invirtieron fueron responsables, porque ¿por qué ellos no averiguaron más? O sea, habían personas suicidándose, gente que había puesto todos sus carambas, sus ahorros de su vida. Él había transformado la vida de miles, incluyendo la de su familia. Y él lo tomó como que tan chilling, como que tan... No, total, ellos también fueron culpables, porque ellos no investigaron. Ellos fueron cómplices. Yo me alejo. Ellos de alguna manera fueron cómplices. Oye, de verdad que me dieron ganas de bajarle los pantalones y darle terreno a la...
Pero de hecho, él dice algo que en medio de todo es cierto, y es... la avaricia, ¿verdad? Él dice, es que ellos querían más, siempre querían más. Entonces, también es importante eso, el tema de la avaricia y de la falta de información de uno como inversionista. No es que los inversionistas tengan la culpa, ni mucho menos, pero es responsabilidad también de los inversionistas estar pendiente de eso. Pero ahora les hablaré yo un poco de eso. Sigue, Alex.
Bueno, yo voy a seguir un poquito más con la parte más técnica, que en este caso tiene que ver con el diseño de producción. A mí me gustó mucho la atmósfera que se creó de la película, ¿no? Los colores, no sé si se dieron cuenta, esos colores fríos y grises con esporádicos momentos de luz, que fue un poco como los momentos de familia, ¿no? Que se ve como un poquito de sol y como un poco más de esos colores cálidos. Me gustó mucho que tiene una relación directa con las mismas luces y sombras del personaje. Entonces, emocionalmente, o sea, cuando lo ves en contexto, el mismo diseño de producción te transmite mucho el universo de Bernie Madoff en la película. Me parece además el juego de planos también muy bueno, o sea, acentuando como esas miradas y un poco esos primeros planos donde tú entras como al alma del personaje, y donde el personaje se cuestiona y la cámara simplemente se queda como esperando esa respuesta. Yo no sé si ustedes recuerdan un momentito muy particular, que es cuando él esperaba que los hijos apoyaran el bono de 10 millones de dólares, sí, para poderlo sacar. Sí, que él le decía como, o sea, y no, o sea, ellos no me apoyaron. O sea, no, tus hijos dijeron que no. Entonces se ve esa mirada así en primer plano de
y
Robert De Niro.
Que ellos no tenían que pagar dinero. De
donde
verdad,
se hacía como...
Y ellos sabían que no había dinero, ellos sabían que no había que pagar dinero.
Claro, y yo estaba esperando como la ira de él, como, ¿cómo mi familia no me apoya? No sé qué, pero al mismo tiempo un personaje que se ve como en esa dualidad de que, o sea, no me lo esperaba, pero al mismo tiempo entiendo por qué no. O sea, entiendo por qué ellos no me están apoyando. O sea, que me gustó mucho porque ese juego de planos era lo que a nosotros como espectador nos estaba generando como esa rabia, esa impotencia, esa indignación, o hasta esa empatía con la esposa que en un momento dijo, no sé por qué nunca hice nada con mi vida. O sea, que fueron como de las cosas que también de los mensajes muy, muy
y me llamó mucho la atención, Alexandra, ese ¿cómo le diríamos? Esa parte que estás mencionando ahí. Cuando ella le habla de que ella se quitaría la vida, cómo él la apoya de lo más natural. O sea, de verdad, o sea, él ni siquiera se inmuta que la esposa de su vida, que lo acompañó por 51 años, su amiga, su compañera, le diga, oye, todo esto me ha quitado todo y yo lo que quiero es perder mi vida, yo voy a darle las prendas a los familiares. Y él como que, tú te quieres matar, no, pero no, nos matamos juntos. O sea, qué tan simple, qué tan sencillo él maneja todo el cambio drástico que él hizo en la vida de tantas personas.
Y me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿creen que él era un sociópata? Que como la película nos deja con ese interrogante para discutir.
No, yo te diría, definitivamente no, yo creo que no, definitivamente es una persona sesgada por la ambición, por un mundo en el que vivimos donde el dinero es lo más importante, donde además fíjate que es el típico prototipo de una persona, de un estafador financiero. Alguien que se gana la confianza fácilmente, alguien que es muy empático, alguien que es... Y eso es lo que vende, ¿no? Entonces, yo pensaría que no, pero de hecho en la vida real, pues a él lo han juzgado muchas veces de sociópata. Y por ejemplo, cuando le preguntan sobre la muerte de su hijo, pues él lo lamenta mucho. Él cuenta que todos los días se despierta a las 4 de la mañana pensando en la manera en que falleció su hijo, ¿verdad? Recuerden que se suicidó, ¿no? Y él tiene una frase muy famosa cuando lo entrevistó el New York Times, que dice, la prensa ha sido más condescendiente con asesinos múltiples que conmigo. Sinceramente, ¿le parezco un psicópata? Le pregunta él a la periodista del New York Times y con eso se acaba la entrevista, que es muy buena. En la vida real, ¿no? En la vida real.
Sí, él no reúne, si nos vamos al manual de la psicología, ¿verdad? Él no reúne todos los rasgos de una persona sociópata. Y una de las características del sociópata es que es una persona que no tiene ningún tipo de empatía por otro ser humano, ningún tipo de dolor por otro ser humano. Y él mostraba afecto por su familia. Y el sociópata no muestra afecto por nadie. Aquí no se salvan ni los hijos ni nadie.
Sí, no sé. Ahora bien, desde el punto de vista de las finanzas, pues es una película obviamente relacionada con el tema que hemos venido tratando con Roberto Mella sobre el sistema Ponzi, ¿verdad? No quiero profundizar eso porque le dedicamos ya 3 programas con Roberto al sistema Ponzi, pero sí los invito a que lo escuchen por podcast Sumas Más Radio. Ahí encuentran ustedes el podcast de Roberto Mella o en nuestra página web también lo encuentran. Pero pasando de un poquito al tema de la responsabilidad del inversionista, que creo que es muy importante, porque como dice Ivette, me encantó que tú señalaras eso, Ivette, a uno como que le choca eso, como que le digan el responsable es el inversionista y no usted que lo está estafando. Pues si bien de primera mano, él como estafador pagó con la muerte de su hijo, la desintegración de su familia, con la cárcel, y me imagino que con muchas angustias, especialmente desde el 2008, que es cuando... Esto detona porque le piden todos los recursos o muchos recursos en el 2008 dada la crisis subprime y él no tiene cómo entregarlos. 7,000 millones de dólares básicamente le piden y él no tiene cómo entregarlos. Entonces ahí dice esto revienta. Y aunque la estafa se señala que es de 65,000 millones de dólares, en esencia en realidad lo que perdieron los inversionistas fueron, se dice que alrededor de 20,000 o 22,000 millones de dólares. Lo otro habían sido utilidades ficticias creadas por él para que más gente le trajera más capital. Entonces, pues 22,000 millones de dólares es muchísimo dinero. Es una cuarta parte de toda la producción de la República Dominicana en todo un año. Entonces es muchísimo dinero. No estoy diciendo que no sea importante la pérdida de eso, pero pues no es tanto como la gente cree cuando se habla de los 65,000 millones de dólares, porque eso incluía las supuestas utilidades. Ahora bien, en cuanto al tema de las finanzas y cómo no caer en una pirámide. Nosotros dimos algunos tips en el programa con Roberto, pero más allá de eso hay algo que es muy importante y es la confianza con la entidad con la que trabajamos y la confianza con el asesor financiero que tenemos. Fíjense que muchas de esas entidades, el señor Madoff, no trabajaba con gente tan pobre. eso no es verídico. Lo que es verídico es que trabajaba con los multimillonarios de Manhattan, de la Florida y del mundo entero. De hecho, los hacía sentir especiales porque los recibía en su fondo. Les daba cupos para que pudieran invertir en su fondo. Y estamos hablando no solo de personas con mucha riqueza, sino de personas que tenían asesores cercanos y que sentían en Madoff a un asesor que les iba a permitir seguir multiplicando su riqueza. Y ahí la pregunta es, ¿qué tanto se debe confiar o no en la entidad que me administra mi riqueza o en el asesor que me aconseja? Miren, el CFA, que es el instituto, digamos, de analistas financieros certificados en el mundo entero, es muy famoso, CFA Institute se llama, lo pueden buscar en internet, todos los años hace una encuesta precisamente sobre la confianza. Y en ese orden de ideas, su presidenta y CEO mundial el año pasado decía, en el último reporte que sacaron, el que está disponible, decía ella, el actual entorno de gran volatilidad de los mercados, es decir, de gran riesgo de los mercados, señala caminos muy diferentes para aquellos que tendrán éxito con sus objetivos de inversión y aquellos que no lo conseguirán. El miedo y el pánico pueden interferir en una adecuada gestión de las decisiones de inversión. En consecuencia, y aquí viene la parte más importante, la necesidad de confianza en las instituciones y en los asesores que actúan en nombre de los inversionistas, así como en el sistema financiero en el que operan, se hace evidente. Es decir, la confianza en nuestro asesor tiene que ser muy relevante, pero ojo aquí porque eso golpea un poco o choca con el conocimiento que tenemos de la inversión que estamos realizando. Por más que yo confíe en mi asesor financiero, yo tengo que entender muy bien cómo se está produciendo dinero, cómo estoy recibiendo la rentabilidad, de dónde viene ese beneficio, porque el no hacerlo me pone un altísimo riesgo. Y hay algunas conclusiones de ese estudio del CFA, del medio de confianza, digamos, en su asesor financiero, esta encuesta que hace el CFA, que para que ustedes lo tengan presente, lo hace en 15 mercados a nivel internacional, no es solo de Estados Unidos, en 15 mercados aleatoriamente, bueno, aleatoriamente no, siempre toma los 10 mercados más grandes y 5 diferentes para hacer esta encuesta. Y salen algunas conclusiones bien, bien importantes para que ustedes las tengan en mente. La primera de todos es que los inversionistas minoristas, es decir, los pequeños inversionistas, señalan que la industria en la que más confían es en la medicina y no en los servicios financieros. La segunda conclusión importante es que los inversionistas minoristas, o sea, los del retail como nosotros, los de la calle, los que no tenemos grandísimas sumas, los que no somos profesionales, valoramos mucho el acceso a la tecnología, incluso por encima, ojo esto, incluso por encima del acceso a las personas que gestionan nuestra inversión. Ese sentimiento ha crecido notablemente, no me imagino ahora con la pandemia pues muchísimo más, pero ya se ha incrementado un 48% de los inversionistas minoristas valoran más el acceso a la tecnología para poder tener la información de primera mano que el acceso a su asesor financiero. Sin embargo, la confianza en el asesoramiento es más en el humano que en los robots. Hoy en día a nivel mundial hay algo que se llama los robot advisors, unos asesores, digamos, robóticos, unos algoritmos que de acuerdo a sus respuestas le señalan a usted en qué invertir. Bueno, el 73% de los encuestados todavía confían más en la respuesta que les da una persona que en la respuesta que les da un computador. Y esto creo que tiene que ver mucho con la película, con la empatía. Madoff era un tipo supremamente ágil y supremamente empático. Y fíjense cómo la empatía, las máquinas no nos generan esa empatía, generan esa confianza tan importante. Eso creo que es relevante. De otra parte, entre los inversionistas más jóvenes entrevistados, el 75%, y cuidado con esto porque va a marcar mucho el comportamiento en nuestro mercado, incluso dominicano, el 75% de los inversionistas más jóvenes indican que prefieren trabajar con una firma, es decir, con una marca que tenga gran reputación y en la que puedan confiar, que con una gente con la que puedan contar. Es decir, prefieren una marca con mucha reputación que una persona que siempre esté pendiente, a la cual puedan llamar en cualquier momento. Y eso creo que va marcando tendencias en estos años y para los años que vienen, porque estamos hablando de los inversionistas más jóvenes, es decir, aquellos que están entre 20 y 35 años. Y el 57% de los inversionistas entrevistados, que son de retail, personas que no son instituciones, dicen que no disponen de un asesor de inversiones y que por eso pues han perdido oportunidades en el mercado de capitales. O sea que creo que el tema de confianza comienza a ser muy relevante en los mercados de inversiones. ¿Cuál es la reflexión aquí? Hombre, por supuesto que hay que confiar, pero siempre vayan a la información, siempre entiendan en qué están invirtiendo. Y de otro lado, muy, muy relevante, recuerden la diversificación. Por más que ustedes tengan un gestor de activos, es decir, un asesor de inversiones muy bueno, que nunca les falle, que siempre les vaya muy bien, diversifiquen sus ahorros y sus inversiones. No pongan todos los huevos en la misma canasta. Madoff lo que tenía era un fondo privado donde administraba supuestamente todas las inversiones, un único producto. Entonces, por favor, jamás pongan su dinero en un único producto, por más de que ese único producto sea fabuloso, les haya dado los mejores resultados. Esa creo que es como, digamos, la reflexión que yo saco más profunda de esta película. La confianza que tenemos que tener, cómo tenemos que estar pendientes pese a esa confianza, entender bien en lo que invertimos y siempre diversificar para no arriesgar el 100% de nuestro dinero.
Bueno, yo más de acuerdo no puedo estar. No sé qué dice Alex.
Yo también, 100% de acuerdo. Yo creo que el hecho de acceder a la tecnología y la combinación con un asesor es como la clave.
Exactamente. Les traigo una película.
Eso iba yo a preguntar, ¿y qué será lo que Santiago nos trae?
Con esta película se van a reír mucho, se van a entretener. Es una película francesa que fue muy, muy, muy famosa en el año 2016 en Francia, de un director que yo no conozco, pero que tú seguramente conoces, Alex, que se llama Fred Cavallé. Y la película se llama Manual de un Tacaño. Ahí se las dejo para que la vean. Esta es cortica, 89 minutos, una hora y media. Es entretenida, es chistosa y creo que nos va a traer a buenas reflexiones en nuestra próxima edición de No es pura ficción. Gracias, Alex, por acompañarnos de nuevo. Buenas noches a todos.
Un beso, Alex. Buenas noches. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Bueno, llegó un segmento que de verdad, Santiago, desde que inició Sumas, a mí me encanta, porque nos hace posible, nos hace ver cerquita aquello que creíamos que tenemos tan lejos. Y desde la semana antepasada habíamos dado un giro súper interesante a este segmento, que yo sé que a mí me gustó, Santiago, yo no sé si a usted le gustó.
Me encantó, la verdad que el giro...
A mí me encantó.
La verdad que el giro me pareció muy interesante y hoy tenemos un presupuesto de mis sueños que viene muy al lugar y contamos con la compañía de dos personas, le diría yo, quizás dos de las personas que más conocen de este presupuesto en la República Dominicana. ¿Quiere que le cuente de quién se trate?
Ay, pero tráigame eso ya, póngame esto en la mesa rápido.
Bueno, pues mire, le traigo estos dos invitados, el señor Eduardo Minichi y el señor Cristian Camacho, quien trabajan en 401 Bike. Y ya muchos de nuestros oyentes me imagino que se imaginan cuál es el presupuesto de hoy. Ya con esa marca, que es reconocida en el país, que ha venido ganando posicionamiento, pues ya saben entonces que vamos a hablar de mi bicicleta. Hoy en día muy de moda, no solo por el tema de deporte, sino también ojalá por el tema de transporte sostenible. Cada vez más yo veo gente en la calle cogiendo su bicicleta. Bueno, realmente no tanto en verano, para serles franco. Entre julio y septiembre no veo tanta gente, pero luego entre noviembre y mayo veo mucha gente en bicicleta ya como yéndose al trabajo en esto. Muy buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sumas.
Saludos. Gracias por la invitación.
Cuéntenos un poquito de qué se trata 401 Bike, porque estoy enterado que no solo venden ustedes bicicletas, sino que acompañan la venta con todo un servicio, con todo, como digámoslo así, un club especializado en bicicletas. Cuénteme de qué se trata.
Exacto. 401 Bike es una empresa que se dedica a la venta de bicicletas, obviamente. Pero aparte de todo, damos servicios de mecánica para su bicicleta y todo lo que tiene que ver con el deporte. Damos también acompañamiento si vamos con los atletas o con los aficionados. Y montamos cada semana cerca de aquí de nuestra tienda, en lo que se le llama El Higüero. Y tenemos una ruta que se llama Ruta Divertida, que es todos los domingos, que es apta para toda la familia. Van niños desde 9, 8 años, han montado con nosotros, hasta adultos ya como nosotros. Bueno, estamos a sus órdenes para que ustedes entiendan.
Y por ahí empiezan mis preguntas. Yo creo que hay varias. ¿Qué es lo más común? La gente se acerca a comprar qué tipo de bicicleta. Yo tengo en mente como tres tipos de sueños con la bicicleta, pero cuéntenme ustedes, que son los que tienen los clientes, ¿cuál es normalmente ese sueño de la gente con la bicicleta?
Lo primero, siempre se inicia por el MTB, es decir, la bicicleta de montaña. Es decir, todos iniciamos prácticamente por esta disciplina del MTB. Existen dos renglones. Uno es el MTB y otro es la bicicleta de ruta. Como se le llama en el pueblo, goma fina y goma ancha. Es decir, nosotros normalmente montamos más en MTB, que es lo que vamos al monte, que vamos con las personas. Ya el ciclista que es de ruta, de moda fina, de goma fina, es un ciclista que ya va a un segmento ya más atlético, más refinado en ese sentido de entrenamiento y de eso.
Y aparte de eso, me imagino que también está el aficionado como yo, que no es un deportista dedicado.
Tú y como yo, y como Cristian también, esa es la parte de nosotros.
El que es de vez en cuando y al que le gusta salir a dar un paseíto con la familia, ¿también tiene esos tipos de bicicletas allá?
Esas son bicicletas de ciudad, es decir, nosotros vendemos todo tipo de bicicletas. Y tenemos aquí lo que son dos marcas, manejamos dos marcas específicamente, y tenemos en esas dos marcas tenemos muchos modelos.
Bueno, entonces empecemos por lo primero. ¿Qué tengo que tener yo en cuenta cuando voy a comprar una bicicleta? ¿Qué tengo que definir? ¿Qué tengo que pensar?
Bueno, lo primero que tenemos que ver de que tú entras a la tienda, lo primero que nosotros visualizamos es tu tamaño. Es decir, con respecto a tu tamaño, te ofrecemos la bicicleta que realmente tú necesitas. Obviamente, haciéndote la pregunta, ¿a qué deporte tú te dedicas? Si de entrada vimos que tú vienes con tu familia y vas a comprar tu primera bicicleta, prácticamente nosotros siempre ofrecemos la bicicleta de MTB, bicicleta de montaña, porque es la bicicleta donde tú puedes más disfrutar conjuntamente con tus hijos, con tu familia, con tu novia, con tu esposa, y ahí la disfrutas. Entonces, en ese renglón tenemos varios modelos de bicicleta y varios precios.
Ok, ¿y qué tengo que contemplar yo? ¿Solo comprar la bicicleta de la bicicleta tengo que sumarle otras cosas?
Exacto, viene el combo completo. Si estamos hablando que tiene que tener casco, que tiene que tener un bultico la bicicleta, que tiene que tener una bomba, tiene que tener un tubo, guantillas.
¿Qué es eso? Discúlpeme, yo no monto, entonces no sé.
La protección para las manos.
¿Qué más tengo que tener en mente?
Termo.
Un termo para tomar agua. Es muy importante el termo, el casco es imprescindible. Si cuando una persona viene a esta tienda y me dice que va a comprar su bicicleta, como estamos hablando de presupuesto, decimos, no, yo nada más voy a comprar la bicicleta y yo no quería comprar el casco. No, que no, no puede comprar la bicicleta sin un casco. Es decir, prácticamente le decimos que es una seguridad porque a veces es una irresponsabilidad hasta vender la bicicleta si la persona no tiene su casco,
sin
la debida protección.
Ok, entonces, a ver, vamos enumerando. Lo mínimo, pues la bicicleta,
exacto,
el casco,
exacto,
la bomba,
exacto,
las manillas, ¿fue que me dijiste?
Las guantillas.
Ah, las guantillas, perdón, las guantillas.
Y el uniforme, que es muy importante, porque el uniforme trae una colcha en la licra que te protege de que no te duela tanto montar bicicleta.
Y es que es doloroso. Ay, Dios mío, a mí, yo creo que entonces no he montado tanto porque nunca me ha dolido.
Pues usted ha camellado muy poco, Santiago.
¿Zapatos especiales necesito o eso no es necesario realmente?
Nosotros, si tú vienes, bueno...
con la familia, vamos con la familia.
No, y en el caso de él, que dice que monta, que no sabemos si es así, yo a ti no te la ofrecería, la zapatilla inicialmente, porque me gusta siempre venderle al cliente lo que va a utilizar de inicio, porque si lo cargamos, le vamos a hacer una factura que a lo mejor se compra una zapatilla para montar bicicleta que lleva unos clics, y esos clics tú vas adherido a la bicicleta y cuando viene a ver por la inexperiencia te puedes caer. Entonces, no es necesario en el primer mes o en el segundo mes tú comprar la zapatilla específica para montar bicicleta.
Ok, pero entonces, hablando de caídas, yo les voy a sumar uno más para que ustedes hagan un convenio con una aseguradora. Yo creo que es importante que si usted va a comprar una bicicleta, tenga un seguro de salud. Porque una caída, aunque no es fija, si usted está aprendiendo, es probable. Y entonces sería bueno estar cubierto en ese sentido. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que valdría la pena.
Todo lo que estamos en el sistema, tenemos un seguro médico. Ese seguro médico privado nos cubre para ese tipo de caídas, de eventos. Es decir, el seguro médico que tenemos prácticamente de la población completa, entiendo yo, es decir, no sirve para eso. Ahora existe un seguro que sí se le pone, pero ya es a la bicicleta. Y hay un seguro que uno asegura su bicicleta para asegurar su inversión cuando uno esté rodando en la calle.
Ah, pero tú dices para que no me la roben o algo así, ¿o qué?
No, por si te la roban, es decir, tú tengas tu inversión asegurada.
Bueno, me parece muy al lugar en el presupuesto. Más o menos, ¿entre cuánto y cuánto está esa bicicleta normalita? O sea, porque aquí tenemos en la audiencia gente que puede ganar muchísimo dinero, gente que puede estar alrededor de los 300, 500 mil para arriba, pero también tenemos gente común y corriente que puede ganar entre 10 mil y 50 mil pesos. Entonces, más o menos, ¿en cuánto están esas bicicletas? Háblenos de presupuestos, ¿desde cuánto hasta cuánto?
Nosotros preparamos un presupuesto para un iniciado. Ese presupuesto anda en 29 mil pesos, la bicicleta 29.237, la bicicleta más económica que nosotros tenemos aquí en la tienda.
¿Con el casco?
La bicicleta sola es 29.237. El presupuesto que te preparé, como ustedes bien nos han pedido, hace un promedio de 42.214 pesos. Es decir, ahí te incluye el casco, te incluye la guantilla, te incluye el termo, la termera y la bicicleta. Es decir, lo esencial para salir a rodar en la bicicleta.
Y les pregunto, esa bicicleta no es cualquier bicicleta. ¿Tiene alguna garantía? ¿Yo puedo contar con que si la compro y se me daña, ustedes me van a solucionar? ¿Cómo funciona eso?
El cuadro tiene garantía de rompida. Son ponentes.
Cuando hablamos de cuadro, ¿hablamos de qué? O sea, de...
El marco.
El marco de la bicicleta.
El marco de la bici.
Okay. Si ven, yo monto más que Ivette.
Sí, ya veo que sí.
Lo vamos a invitar para que venga. Los componentes no tienen prácticamente esa debida garantía, porque el usuario en muchas ocasiones, si le da un mal uso a los componentes, lo puede dañar.
Pues
usted puede salir, comprar la bicicleta y de que sale ahí en la subida, le puso un cambio mal, le rompió el simple, ya se dañó la bicicleta, hay que repararla por el desconocimiento del cliente. Ahora, son bicicletas con buenos componentes, con componentes Shimano, que es una de las marcas y RAM, que son reconocidas de componentes de bicicleta, que dentro de lo básico, porque estamos hablando de una bicicleta para iniciar.
Bueno, pero un momento, yo me monto en esta bicicleta, pero yo no la quiero dañar. Ustedes me acompañan la primera vez, me dan una práctica ahí en la tienda. ¿Cómo funciona? Porque es que 42 mil son 42 mil.
La bicicleta cuesta 29.237. Estamos hablando como ustedes hablan de presupuesto. Y
me gusta.
Eso es lo que cuesta la bicicleta. Ahora, en ese sentido, nosotros sí como tienda y consejero, sí te damos una orientación correcta. Y si tenemos que montar contigo la primera vez, también lo hacemos. Usualmente es difícil que entre una persona a comprar una bicicleta con esa característica que no sepa ni pasar cambio, para ponerte un ejemplo. Porque siempre viene ya de la mano. Montamos de niño, que ¿sabes? Que todas esas cosas. Cuando llega ya a la tienda, nosotros sí le damos la debida asesoría. Y si tenemos que acompañarlo, también lo hacemos.
Bueno. Otra preguntita, nos va a tocar invitarlos nuevamente para hablar de otro tipo de bicicleta, porque en esta nos quedamos toda la charla. ¿Existe algún tipo de financiamiento? ¿Ustedes tienen algún acuerdo con alguna entidad bancaria o yo tengo que llevar mi dinerito contante y sonante y ponerlo peso tras peso para recibir mi bicicleta?
Tenemos acuerdos, sí, tenemos acuerdos con varias instituciones financieras que le dan apoyo a las personas. Sabes que ahora existe lo que es una movilidad urbana. Y en ese sentido, la banca está apoyando bastante a este sector.
¿Y tiene alguna cuota inicial o yo puedo llevarme mi bicicleta como con el carro casi, que me lo llevo con cero pesos y después lo voy pagando? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, no, tú vienes aquí, nosotros te llenamos la solicitud, nosotros la enviamos a la institución financiera y esta te hace la debida corrección y aprobación, te llama, tú pasas por allá, firma la documentación, viene con la carta y nosotros te entregamos la bicicleta. Tú prácticamente es sin iniciar porque es un préstamo bancario.
¿Y la bicicleta queda pignorada o algo así? ¿La bicicleta no es la garantía del crédito?
No queda pignorada.
Bueno, señores, ahí tienen ustedes a la gente de 401 Bike que vino a contarnos sobre el presupuesto básico para una bicicleta. Ivette.
Sí, pero antes de irse, muchachos, ¿dónde lo contactamos? ¿Dónde nuestros oyentes los contactan? Y una cosa importante que me gustó mucho, si cuando compro mi bicicleta automáticamente pertenezco a ese grupo de personas que se van a ir a, como decimos en buen dominicano, a montear juntos.
Bien, nosotros somos 401 Bike, estamos en la República de Colombia, esquina Sol Poniente, en Arroyo Hondo Tercero. Nuestra ruta divertida de los domingos, que es donde más compartimos con los ciclistas, tenemos esas dos cuentas de Instagram, es 401 Bike, y también tenemos lo que es la ruta divertida.
RD.
Bueno, ¿y qué descuento le van a dar a la gente que llegue de Sumas? Si alguien le dice, oiga, yo vi el programa Sumas, vengo porque los escuché allá, ¿qué descuento le van a dar a nuestra audiencia?
Le vamos a dar un 10% de descuento.
¡Opa! Le escuché eso y ve. Señores, entonces este fin de semana, mañana sábado, corran a 401 Bike a comprar su bicicleta financiada y con descuento del 10%. Si no es así, nos escriben por Instagram que nosotros arreglamos la cosa.
Gracias, muchachos, por estar con nosotros. De verdad, un tremendo placer.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y como es de esperarse, como todos los viernes, para finalizar nuestra noche, siempre nos vamos con música. Pero hace ya como de un tiempo hacia acá, Santiago, todos los viernes me sorprende. Santiago, en música para mi bolsillo, ¿qué voy a poner en mi bolsillo hoy?
La voy a poner a escuchar, a ver si la reconoce. Yo no la conocía, mejor dicho, si usted conoce esta canción, se gana un premio. Ahí va, escuchen esto. Yo creo que de pronto alguien de nuestra audiencia, ya un poquito mayor que usted y yo, sí, la haya reconocido, pero creo que usted no. Yo no la pude reconocer. ¿Pudo usted?
Mi mamá, eso será mi mamá, mi papá, su mami, su papi, pero nosotros no. Nosotros no, Santiago, somos muy, muy jóvenes.
Bueno, mire, esta canción se llama One Bad Apple y es un sencillo que fue lanzado por un grupo que se llamó, bueno, todavía se llama, pero no es el mismo grupo porque ha venido cambiando, The Osmonds. Fue lanzada el 14 de noviembre de 1970 y debutó como el número uno en la lista 100 de los Billboard desde enero de 1971. Llegó a la cima de la lista el 13 de febrero de ese mismo año y permaneció allí durante 5 semanas, haciendo historia porque fue la canción más escuchada durante 1971. También estuvo en otros rankings mundiales, pero en Estados Unidos fue donde más se escuchó y donde más permaneció en el top 1 de la lista. La canción fue escrita por George Jackson, quien originalmente cuando la escribió tenía en mente a los Jackson 5, ese grupo de Michael Jackson con el que inició. Según Michael Jackson, él le dijo al escritor de la canción que la grabarían más tarde, pero eligieron grabar la canción ABC en su lugar. Los Osmonds fueron un grupo de música familiar estadounidense que alcanzó la cima de su fama a principios y mediados de la década de 1970. Actualmente el grupo todavía existe, pero es formado por un dúo de miembros originales, Meryl Osmond y Jay Osmond, aunque el grupo inicialmente inició como un quinteto y ahí fue cuando se conoció como los Osmond. El grupo, pues conformado por hermanos y todos miembros de la familia, estuvo en el ojo público desde la década de 1960. Sin embargo, los Osmond, este quinteto del cual vamos a hablar, del cual vamos a poner esta canción, al igual que el patrón oro, desaparecieron durante la década del 70. Y por eso la traemos acá, porque en 1971 es cuando Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, decide acabar con el estándar del oro como patrón monetario de los Estados Unidos. Y con esto se origina una cadena de sucesos que nos llevan a tener el dinero tal cual como lo conocemos hoy en día. Por eso vamos a hablar de esta canción, porque tuvo su éxito en 1971 y al igual que el patrón oro, desapareció durante la década del 70. ¿Le parece interesante?
¡Wow! ¡Claro que sí, Santiago!
Bueno, entonces hablemos del patrón oro o del gold standard, como se le conoce. Esto es un sistema monetario que existió durante el siglo XIX, muy característico de ese siglo, en el cual el valor de la moneda de cada país era totalmente convertible en gramos de oro. Es decir, quienes emitían billetes tenían el compromiso de que si yo llevaba ese billete a ese banco, me tenían que entregar la cantidad de oro que ese billete significaba. Yo podía reclamar el cambio de los billetes por oro en esas instituciones. Además, existía la libre circulación de capital, o lo que es lo mismo que es decir que los individuos tenían la posibilidad de exportar e importar oro como quisieran, bien fuera en papel moneda o directamente en el metal. Es importante este patrón oro porque este patrón oro, si bien viene desde mucho atrás, técnicamente tuvo vigencia hasta la Primera Guerra Mundial y luego se transformó en otra cosa que ya les voy a hablar de qué se habla, pero dadas las presiones que esta guerra, la Primera Guerra, tuvo sobre la economía, hizo que muchos de los países europeos imprimieran más billetes que realmente el oro que podían respaldar. Y entonces sufrió un revés este patrón oro. A lo largo de la geografía, esto es importante tenerlo en cuenta, y de toda la historia humana, se han usado muchísimos bienes como dinero, iniciando por conchas, por herramientas de piedra, ganado, sal, tabaco, metales. Pero el más apreciado de todos fue el oro, y fue usado desde siempre como una forma de hacer intercambio, que es para lo que el dinero esencialmente nos sirve. El dinero tiene tres funciones: preservar el valor, servir como una unidad de medida y, por supuesto, como un medio de intercambio. Las características que tiene el oro como un bien duradero, divisible, homogéneo y sobre todo muy difícil de falsificar, le sirvieron para volverse la moneda por excelencia en casi todas las culturas del planeta y posteriormente en casi todas las repúblicas y naciones del planeta. Si bien a lo largo de la historia la plata también tuvo un papel protagónico, pues el oro fue el que resultó siendo el ganador en esta carrera de que fuese utilizado como moneda circulante. Uno de los problemas que tenían los metales como moneda era su peso, ¿verdad? Y el tener que intercambiarlos porque no eran muy fáciles de fraccionar. Es decir, si yo llevaba una barra de oro y lo que yo estaba comprando valía media barra de oro, pues era muy difícil yo poder partirlo e irme exactamente con la media barra. Así que esto originó que se hicieran certificados que representaran ese oro y que con el paso del tiempo se convirtieron en los billetes como los conocimos hasta hace un buen tiempo. En República Dominicana todavía por ahí uno encuentra uno que otro billete antiguo, y antiguo me refiero no de hace 50 años, del 2008 o del 2010, donde todavía dice pesos oro. Revisen sus billeteras y quizás encuentren un billete de estos donde dice pesos oro. No dice nada más. ¿Qué implica eso? Pues que ese billete está respaldado o estaba respaldado en su momento por reservas de oro que era custodiada en la caja fuerte del Banco Central de la República Dominicana. Sin embargo, dado que con las crisis que se vivieron, pues los bancos y los gobiernos comenzaron a emitir más billetes de los que efectivamente existían respaldados por el oro, pues el patrón oro comenzó a tener problemas. El primero de ellos fue durante la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra se endeudó muchísimo y entonces no tenía cómo pagar toda la cantidad de oro que requería. En aquel entonces decidieron acabar con el patrón oro en Inglaterra, pero posteriormente, hacia el año 1925, hubo algo que se llamó la Comisión Cunliffe, que fue una reunión de las potencias del mundo para definir que se necesitaba rediseñar el sistema monetario internacional porque los intercambios de mercancía entre los países se estaba volviendo muy complejo. Entonces, ante estas dificultades, por primera vez se reúnen todas las potencias internacionales en aras de coordinar cómo se va a manejar una moneda global. En la conferencia de Génova, que se llevó a cabo en 1922, se consagró un sistema diferente, el patrón cambio oro. Ya no se llamaba solo patrón oro, sino patrón cambio oro, que consistía precisamente en que cada país ya no podía imprimir o acuñar monedas de acuerdo a la cantidad de oro que quisiera, sino que más bien lo que haría es que él mismo le pondría un precio al oro en su territorio, y de esta manera podría imprimir tantos billetes como quisiera, siempre y cuando la persona fuese a reclamar ese oro, pues en ese país ese billete representara una cantidad de oro que era reconocido por el precio del oro que se fijaba en cada nación. Durante una conferencia posterior en Bretton Woods se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y entonces se propuso instaurar una divisa internacional que se llamaría el Bancor para facilitar todos los intercambios entre naciones. Sin embargo, esta propuesta del economista John Maynard Keynes, que es muy famoso, un autor muy famoso de economía, pues fracasó. Y lo que se decidió fue adoptar el dólar estadounidense para esa finalidad de las transacciones internacionales, siempre y cuando el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos sostuviera el patrón oro. Es decir, como los Estados Unidos habían salido victoriosos de la guerra y eran un país que estaba creciendo muchísimo y había acuñado mucho oro, pues se le dio esta facultad de que el dólar entonces se convirtiera en la moneda internacional. Varias economías del mundo comenzaron a desarrollarse con el apoyo de Estados Unidos y obviamente con el liderazgo de Estados Unidos bajo condiciones de estabilidad y crecimiento entre 1944 y 1971, periodo en el cual los Estados Unidos no tuvo competencia en el ámbito internacional y se consolidó como la principal potencia del mundo. Sin embargo, el enorme gasto bélico que hubo con motivo de la participación de los estadounidenses en la guerra de Vietnam y la recesión que se estaba viviendo llevó a que en Estados Unidos se necesitara imprimir muchos más dólares para financiar el gasto. Y como no había la cantidad de oro suficiente para respaldarlo, el presidente Richard Nixon impuso un shock económico por decreto, en el cual se suspendió de manera definitiva la convertibilidad directa de los dólares en oro. Eso significó entonces que Estados Unidos abandonara el patrón oro y que desde entonces el valor de la divisa estadounidense estuviera sostenido exclusivamente por la imposición legal del gobierno estadounidense bajo una moneda que se llama una moneda fiat o una moneda fiduciaria, que consiste ya no en el respaldo del oro, sino en la confianza que tiene toda la sociedad de que por ese papel, por ese billete, un billete no es más que un papel impreso, ¿verdad? Pues yo pudiera recibir bienes y servicios a cambio. Y así es que hoy en día operan, yo diría que el 99% de todas las monedas del mundo ya no se encuentran respaldadas por el oro, sino simplemente por la certeza y la tranquilidad que tenemos de que yo con 100 pesos dominicanos puedo recibir a cambio bienes y servicios de cualquier persona que habite aquí en la República Dominicana. Por eso trajimos la canción. Espero que les haya gustado la historia y espero además que disfruten esta canción, Ivette.
Así es, que disfruten esa canción de esos años así muy bonitos. Y con eso cerramos el día de hoy en Sumas y los esperamos el lunes.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.